Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Reciban, como siempre, el más cálido saludo y la más cordial de las bienvenidas de parte de Samuel Orozco y de parte del equipo de trabajo de este su espacio para la noticia y para la deliberación de la noticia. Hoy martes, como cada martes, les presentamos la edición de Inmigración de Costumbre, esta vez con foco completo en lo que es noticia el día de hoy. La audiencia de los ministros de la Corte Suprema de la Nación en torno a la terminación del programa DACA por el presidente Trump. La suerte de más de 700,000 jóvenes inmigrantes está de por medio en este gran caso nacional. Así es, esta mañana, y ante las grandes expectativas de cientos de activistas que se congregaron en Washington bajo el grito y el lema de Home is here, los 9 jueces de la Corte Suprema escucharon argumentos de ambas partes por 1 hora y media en el caso que examina la petición de la administración Trump de que revoque los fallos de cortes inferiores mismas que han bloqueado la orden ejecutiva de Trump contra la acción diferida. A juzgar por las preguntas de los ministros y como era de esperarse, la Corte está muy dividida en sus opiniones sobre el caso. El jefe de la Corte, John Roberts, considerado el voto decisivo, el voto del desempate, hizo preguntas cuestionantes a ambas partes, al parecer cuidándose de no mostrar claramente sus cartas. La cadena NBC tuvo esta manera de ver las cosas. Dice, a juzgar por sus preguntas, parecía que los 5 conservadores de la Corte estaban inclinados a decidir que el Departamento de Seguridad Nacional actuó correctamente cuando ordenó que el programa finalizara en el 2017 y que las Cortes Federales pues no pueden poner en entredicho esa decisión. Mientras que los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh parecían decir que DACA fue terminado correctamente, el presidente del tribunal, John Roberts, no parecía estar tan convencido. Roberts puede ser el voto decisivo, igual que la vez cuando el tribunal impidió a la administración Trump que agregara una pregunta de ciudadanía al censo del 2020. Concluyó en ese caso que el gobierno no había dado una explicación adecuada para su acción propuesta. Bueno, esta es la manera en que lo ve una agencia noticiosa. Hoy a primeras horas de la mañana el presidente Trump volvió a las andadas, volvió a usar su cuenta de Twitter para, desde su supremo poder, atacar a los beneficiarios de DACA. Dijo lo siguiente por Twitter: muchas de las personas de DACA que ya no son muy pobres están lejos de ser ángeles. Algunos son criminales muy duros y curtidos. El presidente Obama dijo que no tenía derecho legal a firmar la orden ejecutiva, pero que lo haría de todos modos. Si la Corte Suprema remedia anulándola, haremos un trato con los demócratas para que se queden. Eso fue lo que dijo, o más bien farfulló por medio de Twitter, desde su cuenta de Twitter, el presidente Trump. Una de las primeras reacciones en respuesta vino de la agrupación America's Voice. Dice lo siguiente: el presidente Trump recurrió a Twitter antes de los argumentos orales de hoy en la Suprema Corte para calumniar a los beneficiarios de DACA. Parecía también enviar una señal a la mayoría conservadora de la Suprema Corte para que hagan lo que él quiere, para lo que él quiere que se haga. Fue un mensaje indudablemente dirigido al presidente de la Suprema Corte, John Roberts, que es probablemente el voto decisivo en este caso. Y concluye esta organización, America's Voice, concluye diciendo: se pondrá Roberts del lado de las cortes menores, del lado de la opinión pública, de la jurisprudencia existente y de los informes de todo el espectro político, o se pondrá del lado de Trump. Y así es, pues, esa fue la reacción del presidente ante los jóvenes Dreamers en momentos en que los titulares de los medios del país y las redes sociales se tapizan de cantidad de historias de Dreamers que muestran los logros, las aspiraciones, las contribuciones, el potencial de estos jóvenes soñadores. En esos momentos, Trump prefiere lanzarse al ataque y vilipendiar, satanizar a los jóvenes soñadores. ¿Cómo llegamos a este momento? ¿Cómo empezó este litigio en torno a DACA? Pues como se recordará, en septiembre del 2017, la administración Trump anunció que finalizaría el programa DACA. En respuesta, los destinatarios de DACA, los estados y otras partes interesadas, presentaron litigios que impugnan el anuncio y solicitaron una orden judicial para evitar la terminación de DACA. en momentos en que el litigio se llevó a cabo a través de los tribunales. Tres medidas cautelares a nivel nacional, emitidas por tribunales de distrito en California, en Nueva York y en el Distrito de Colombia, han permitido a las personas que anteriormente tenían DACA renovar su acción diferida. Han bloqueado, pues, la acción de Trump. Sin embargo, no se han considerado ni se han otorgado nuevas solicitudes desde ese intento de terminación. Los casos ante la Corte Suprema son estos. En junio del 2019, la Corte Suprema de Estados Unidos acordó escuchar los argumentos orales de McClellan contra Batalla Vidal, Departamento de Seguridad Nacional contra regentes de la Universidad de California y Trump contra NAACP. Los que desafían estos tres casos argumentan que la terminación del programa DACA violó la ley de procedimiento administrativo y violó los derechos de los destinatarios o los beneficiarios de DACA. El Procurador General Adjunto de California, además Michael Mongan, más bien el Procurador General Adjunto que es Michael Mongan, y el abogado de la Corte Suprema, Ted Olson, quien fue, por cierto, Procurador General bajo la administración de George W. Bush, argumentaron a nombre de varios DACA-mentados y otros demandantes, incluidos los regentes de la Universidad de California, incluido Microsoft, la compañía Microsoft, la Universidad de Princeton y la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, la NAACP. Pues bien, amigos, eso fue lo que ha pasado esta mañana, en horas de la mañana. ¿Qué tal si, para darnos una idea de lo que pasó justamente después de concluida esa sesión de hora y media de duración en la que los ministros de justicia escucharon algunos argumentos de ambas partes? Bueno, inmediatamente después se convocó a una conferencia de prensa por parte de las partes involucradas, las partes representantes de los DACA-mentados. Escuchemos un poco de lo que dijo en esa conferencia de prensa Eliana Fernández, quien es una de las quejosa particularmente en el caso de McClellan contra Vidal, y quien es miembro también de la organización Make the Road New York, hablando, repito, ante las escalinatas del edificio de la Corte Suprema.
Muy buenos días, mi nombre es Eliana Fernández, soy una organizadora con Make the Road New York, soy una mamá y también soy una de las demandantes en el caso de DACA. Es con mucho orgullo y con mucha emoción que estoy aquí peleando por familias como las mías para que permanezcamos juntos. Mis hijos son la razón más grande que me han movido a estar en este movimiento y por los cuales he caminado 230 millas desde el estado de Nueva York hasta Washington, D.C. Mi esperanza es que los jueces, hoy después de haber culminado este evento, vean nuestra humanidad, nuestros valores y de las maneras diferentes que hemos contribuido a este país al que le llamamos nuestro hogar. Yo estoy segura y me siento confidente de que vamos a ganar y que la historia va a estar de nuestros lados y los jueces van a votar a favor de DACA. Muchas gracias, sí se puede. Home is here.
Home is here. Home is here, dice Eliana Fernández, que viene siendo el lema de batalla de los DACA-mentados, de los Dreamers. Nuestra casa es aquí, nuestra casa está aquí. La historia está de nuestro lado, dijo. Mi esperanza es que los jueces vean nuestra humanidad y nuestras contribuciones. En esta conferencia de prensa hablaron también Janet Napolitano, quien a nombre de la Universidad de California, como representante máxima, ejecutiva máxima del sistema de la Universidad de California, interpuso una de las demandas. Igualmente hablaron el abogado Ted Olson, que, como lo mencionaba antes, pues argumentó ante la corte a nombre de varios de los demandantes. Otro de los que compareció en esta conferencia de prensa fue Javier Becerra, procurador general de California y demandante en uno de estos casos.
I first want to say to you, to Eliana, the dreamers who have come, we all stand on their shoulders to try to make the case that no one is above the law and everyone must respect the law. We learn from a very early age there's a right way and there's a wrong way to do things. The federal government tried to terminate the DACA program the wrong way. And just as our parents would tell us, or as a referee on the field would tell you, if you do it the wrong way, you get penalized.
El procurador Javier Becerra comienza diciendo que se sostienen sobre los hombros de los DACA-mentados al litigar y al manifestar que, pues aquí no se trata de si el gobierno tiene el poder de rescindir este programa o no. sino cómo lo hace. Hay un modo correcto y hay un modo incorrecto de hacerlo. Pero esta nación se basa en el Estado de Derecho, se basa en las leyes y en las reglas bien definidas. No se vale andar cambiando las reglas ni la portería a la mitad del juego para aparentar que se hicieron bien las cosas. Y concluye Becerra diciendo, estamos orgullosos de los argumentos que se han hecho esta mañana a favor de los jóvenes DACA y los muchos más dreamers que han resultado afectados por estas políticas federales y que pues pudieran llegar a salir de las sombras. Otra de las que usó la palabra también fue Letitia James, ella es Procuradora General de Justicia del Estado de Nueva York, estado que también, junto con California y otros estados más, es una de las partes demandantes. Escuchemos.
I think it's critically important that there are two issues that were discussed today, whether or not the termination of DACA should be reviewed by the court, and the answer is clear. Clearly the courts have wide discretion with respect to reviewing this question, and two, on the merits, whether or not the reasons that were provided were adequate, were sufficient, and the answer is no.
Letitia James plantea que en este caso están en juego dos asuntos cruciales. Número uno, si la decisión debe ser revisada por las cortes, y es claro que sí tienen discreción las cortes para revisarla. Y número dos, si las razones que se dieron para justificar la decisión fueron adecuadas y suficientes, y la respuesta es no. Si se va a rescindir DACA, se deberá reconocer que habrá de causar un gran daño a los cientos de miles de jóvenes, de personas que han estudiado, han venido trabajando y que dependen del programa y que trabajan en hospitales, que van a universidades, en fin. Igualmente envió un aplauso a la empresa Microsoft por su apoyo. Microsoft, igual que la empresa Apple y la Cámara de Comercio Nacional, se han manifestado en respaldo de DACA a través de actas, a través de constancias que indican que son vitales para el éxito de sus empresas. Igualmente cita Letitia James a Sonia Sotomayor, la jueza de la Suprema Corte, quien recordó a todos los de la Corte que Trump dijo que protegería a los beneficiarios de DACA, y en opinión de Letitia James, se ha negado o ha fallado en hacerlo, en ofrecer esta protección. Esas fueron, repito, algunas de las palabras de algunos de los comparecientes en las afueras, en las escalinatas de la Corte Suprema de Justicia, una vez concluida la sesión de esta mañana. Pues para este programa, amigos radioyentes, teníamos programada la presencia de los quejosos que protagonizan los litigios que ventiló hoy la Corte Suprema. Lamentablemente, pero como deberá entenderse, todos están en estos momentos metidos en un remolino, un torbellino de actividades. Todo el mundo quiere hablar con ellos. De hecho, a los quejosos los acaban de jalar al Capitolio. Recibieron una invitación del Congreso para ir a hablar ante los legisladores nacionales. Así que pues no pudimos tener su presencia como lo planeamos y como hubiéramos querido que estuvieran ante ustedes. Pero tenemos a otros protagonistas, a jóvenes permisionarios de DACA que han mantenido la llama del activismo viva en las calles de la nación y que hoy se encuentran justamente en las calles de la capital de la nación. Para darnos una idea del ambiente que se vive, comentaremos con ellos, pero antes nos iremos a breve pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y hoy, amigos, en esta edición de Inmigración de Línea Abierta ponemos foco central en lo que es noticia el día de hoy, y es la audiencia que acaba de celebrar la Corte Suprema de la Nación esta mañana para ventilar los tres casos que giran en torno a DACA y particularmente en relación a la orden por parte del presidente Trump de terminar este noble programa, poniendo en el limbo a cientos de miles de beneficiarios. Pues para darnos una idea del ambiente que se vive en estos momentos, un momento histórico, por cierto, dentro y fuera del edificio de la Corte Suprema, vayámonos telefónicamente hasta allá, y allá en la sede del máximo poder judicial se encuentra Juan Santiago. Él es permisionario de DACA, activista del Valle Central de California, colaborador nuestro de Radio Bilingüe y además propietario de un restaurante en Madera, California. Juan, bienvenido.
Buenas tardes, Samuel.
Buenas tardes, Juan. Juan, se nos reporta que cientos se han concentrado en la calle, en la sede de la Corte. Se han concentrado, nos dicen, tantos que la policía tuvo que cerrar la calle. Cuéntanos cómo se vio la concentración de esta mañana.
Mira, Samuel, jóvenes empezaron a llegar desde la semana pasada y para hacer parte de una serie de actividades, pero la principal fue hoy en la mañana, que es donde la Corte Suprema pues tomó argumento en los dos lados, la cual tú ya dijiste. Más bien quiero decir, ¿en qué momento poner este en el contexto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, tú sabes que en 2012 llega DACA y nos ha dado muchos beneficios. Yo personalmente soy un beneficioso de ese permiso. Académicamente me ayudó a mí. Pude viajar a México más de dos ocasiones. Pude emprender mi negocio ahí en el Valle Central. Entonces ha tenido mucho impacto. Pero desde que esta administración tomó autoridad en la Casa Blanca, pues está congelado el DACA. Para ahorita solamente se puede renovar aplicaciones, ya no están aceptando nuevas aplicaciones. El advance parole está cancelado. Entonces nosotros, y ahorita, por cierto, este fin de semana me acabo de enterarme del señor John Pérez, de la mesa directiva de los gobernadores de la Universidad de California, que ahora la Universidad de California tiene a más jóvenes con DACA, o sea, los que quedaron fuera de DACA, de los antaquamente de ahora, en los campus de la Universidad de California, ya no son los DACA-mente, sino son los antaquamente de ahora. Y eso es grande porque recuerda que también nosotros, los Dreamers, siempre hemos dicho que este no es la solución, porque en mi caso, por ejemplo, Samuel, más fui el único que se benefició. El resto de mis hermanos, de mis cuñadas, de mis papás, pues quedaron afuera de él. Entonces ahorita se tomó este argumento por los dos partidos, sí, por los dos lados. Y nosotros, los Dreamers, pues yo creo que estamos listos para cualquier opinión, ya sea al favor o en contra. Nosotros siempre hemos dicho que esto el Congreso lo tiene que hacer, porque mira, yo ya estoy a punto para hacer mi cuarta renovación, o sea, ya voy para 8 años con esto.
Así es. Pero bueno, sobre eso seguramente pudiéramos seguir hablando más adelante en próximos días. Por lo pronto, me gustaría un poco recoger el ambiente, el espíritu, el sentimiento de ese momento muy especial, creo yo, al menos así se nos dice, que es un momento muy trascendental e histórico que se está viviendo en las escalinatas, en los alrededores de la Corte Suprema de Justicia. Háblanos de las actividades que se realizaron ante la sede antes y después de la sesión de los jueces, o de las actividades que precedieron, que fueron múltiples, tengo entendido, rumbo a esta audiencia del día de hoy, Juan.
Mira, Samuel, la gente empezó a acamparse desde el domingo en la mañana, ahí en los escalones de la Corte Suprema, y estas personas pues son provenientes de todo el país. Nosotros no llegamos ahí hasta ayer en la tarde, y literalmente cuando llegamos y hicimos un conteo, ya habían más de 100 personas, y se sabe que la sala tiene una limitación menos que esa, entonces se sabía que no íbamos a entrar, pero aún así, para nosotros, especialmente para mí, el estar ahí en el espíritu y acoger las historias orales ahí era importantísimo.
Sí. ¿Pudiste entrar? Sí, sabemos que hay cupo para 100 dentro de la corte, y de esos asientos solamente 25 están a la disposición del público. ¿Pudiste entrar?
Logramos entrar, Samuel, logramos entrar, y logramos entrar en un momento muy histórico. Yo llegué a escuchar las preguntas de la jueza Sotomayor, de la jueza Ginsburg, de la jueza Kagan, haciendo las preguntas, y eso pues nos da mucha esperanza que estas tres mujeres juezas están muy al favor nuestro, los Dreamers. Es increíble, Samuel, ver aquí que hemos logrado tanto apoyo, o sea, aquí, y hay que reconocer que este es un movimiento no solamente de latinos, sino este es un movimiento también de la población asiática, y eso se miró aquí, Samuel, entre las personas que se quedaron campándose, no eran nomás Dreamers, sino también eran los aliados, entre ellos estaban abogados. Ayer en la noche, por ahí como medianoche, pues llegó la policía, que no estaban muy de acuerdo en la manera que se estaba acampando, pero para eso pues ya se tuvo la presencia de abogados aquí, para hacer eso bien. Y mucho frío, Samuel, mucho frío.
Tienen nosotros seguramente eso en contra, el hecho de que se les vino efectivamente esta helada, ¿no? Está escarchando por allá por Washington. Pese a eso, allá ha estado la gente haciendo fila y en multitud. Tenemos que seguir con este programa, pero brevemente en segundos, Juan, ¿qué sigue? ¿Con qué lista de pendientes? ¿Con qué orden del día te regresas de la capital?
Pues lo que sigue aquí es siempre activar ese activismo con los jóvenes de la high school, ahora que sabemos que muchos jóvenes que pues ya no califican porque está cerrado el programa, y vamos a seguir participando en esto, creando conciencia sobre todo, creo que compartiendo las historias orales, como nosotros ahora que sin el Advance Pro no podemos viajar a nuestros países para ver nuestros papás, y esas historias pues lo tenemos que compartir con la comunidad.
Claro. Muy bien. Bueno, Juan Santiago, mil gracias. Por lo visto, te regresas entonces con las baterías recargadas y con la conciencia del poder que tiene la historia oral, el poder que tiene el contar su historia personal. Mil gracias, Juan. Que estés bien, ¿eh? Hasta luego.
Gracias, Samuel.
Juan Santiago nos acompañó desde la ciudad capital. Él es permisionario de DACA, colaborador nuestro de Radio Bilingüe y activista social en el Valle Central de California. Vayamos rápidamente con Carlos Becerra Prado. Él es también permisionario de DACA, avecindado en California, de origen mexicano y miembro de la organización Forward US. Carlos Becerra, bienvenido.
Hola, mucho gusto. Gracias por tenerme.
Al contrario, gracias por estar con nosotros, y tengo entendido que también tenemos por vía del teléfono y desde las inmediaciones de la Corte Suprema a Adrián Escárate, quien también es permisionario de DACA, residente de Miami, de padres chilenos y también miembro de Forward de US. Adrián, bienvenido.
Sí, muchas gracias por tenerme acá con usted en su programa.
Al contrario, gracias por tu presencia, Adrián. Carlos, se nos reporta que en este momento, pues que este momento es uno de esos momentos grandes en la vida de nuestra comunidad, que es una hora de la verdad. ¿Se respira algo así en el ambiente de Washington esta mañana? ¿Qué nos puedes comentar?
Sí, la verdad que fue un ambiente súper increíble. O sea, especialmente cuando empezaron a bajar los streamers que hicieron sus historias ahí en la Corte Suprema, y todos abajo estábamos cantando y apoyándolos, fue un momento realmente histórico.
Uh-huh. Adrián, ¿cuál ha sido tu labor de esta mañana y de las vísperas de este evento?
Sí, desde ya hace algunos días la gente se está organizando acá afuera de la Corte Suprema, y hoy durante toda la mañana hubo un ambiente increíble, muchos cánticos, mucho apoyo, mucho amor de toda la gente latina, asiática, afroamericana. Todo el pueblo que tiene DACA y que apoya a nosotros, a los soñadores, estaba acá demostrando que el programa es un programa exitoso y que debería seguir en pie, y que la Corte Suprema nos favorezca el próximo año cuando decidan qué van a hacer con el programa.
Uh-huh. Sé que ustedes fueron parte activa de la larga marcha, esa caminata de 230 millas que arrancó en Nueva York y que acaba de concluir justamente ante la sede de la Corte Suprema. ¿Gustas, Adrián, compartir algo de esa jornada, esa experiencia? ¿Qué de resaltante pudieras llegar a compartir con nosotros?
Yo específicamente yo no estuve.
¿Qué tal, Carlos? ¿Carlos, estuviste?
Yo tampoco, la verdad.
Ah, vaya. Ajá. Sí, adelante, Adrián.
Pero tengo amigos activistas que marcharon de Nueva York y que yo conozco ya hace varios años. Muchas veces algo chistoso porque nos conocemos a través de las redes sociales, pero no nos conocemos en persona. Entonces, unirse acá en Washington D.C. Con toda esa gente y finalmente encontrarnos y abrazarnos y estar alegre por estar juntos es algo inolvidable acá en el día de hoy.
Así que ya estaba la familia electrónicamente, ya estaba conformada ahí la familia, unida ahí la familia. Ahora sí que fue la parte de los abrazos. Ahora, tengo entendido de que todos los ojos están puestos en el jefe de la corte, en John Roberts. De los demás jueces del ala conservadora, poco se espera o nada se espera. En cambio, algunos creen que Roberts pudiera volver a dar la sorpresa. ¿Qué se rumora o qué se discute entre los activistas, entre los expertos, sobre los cuestionamientos de esta mañana, comenzando contigo, Carlos?
Pues sí, la verdad es que todos los streamers acá y los activistas tenemos mucha fe. Sentimos que ya hemos esperado casi 10 años para que pase el Dream Act, y lo mínimo que puede hacer la Corte Suprema es pasar que dejar que DACA siga legal y constitucional. Así que sí, la verdad, lo que vi, lo que sentí esta mañana entre todos los dreamers y activistas fue mucha fe y esperanza, y eso es lo que esperamos de la Corte Suprema.
Uh-huh. ¿Qué tal tú, Adrián? ¿Qué rescatas, con qué te quedas de esos cuestionamientos de esa sesión de esta mañana?
Bueno, esperemos que realmente los jueces de la Corte Suprema nos escuchen. Yo sé que hay algunos jueces que son un poco más son más anticuados o son más conservadores en su pensamiento, y hay algunos jueces que son más liberales. Yo creo que va a ser una decisión que va a llegar a último minuto. Como usted dice, ojalá que el juez Roberts sea la persona que realmente dé el último voto, y el voto a favor de nosotros y no en contra.
Uh-huh. La Corte al final pues pudiera optar por una de tres opciones: declarar que no tiene facultad para entrarle al caso, o bien avalar la decisión de Trump, o bien censurar a Trump y dejar en pie DACA. Así que, por lo visto, ustedes tienen fe de que, al final de cuentas, esta última opción será la que va a prevalecer. ¿Se van con este sentimiento?
Es lo que yo siento, sí.
Sí, yo creo que por eso la multitud que estuvo ahí hoy representando y apoyando afuera de la Corte Suprema, ojalá eso motive a los jueces a votar a favor de nosotros y no en contra, porque sabemos que si votan en contra, nuestras vidas van a volver a ser una vida indocumentada, de mucho miedo, mucha incertidumbre de no saber qué va a pasar con nosotros, especialmente que ya que tienen toda nuestra información y sería mucho más fácil deportarnos si es que la administración toma esa decisión.
Ese ha sido parte de los argumentos, ¿no? Seguramente el hecho de que el gobierno federal de alguna forma les sugirió, ¿no?, que podrían confiar en él, entregarle toda la información, y ahora que han entregado toda la información están totalmente a merced de los agentes del gobierno, ¿no? Ahora, en torno a esta audiencia vimos nosotros que se dio un tsunami de actividades por todo el país. En todo el país hubo marchas, paros estudiantiles. Por ahí pudimos ver hechos extraordinarios en la ciudad de Oklahoma, ¿no?, donde menos esperaría encontrar. Ahí se nos reporta que un distrito escolar completo le dio su apoyo a los Dreamers en pleno paro estudiantil, ¿no? Hubo entrevistas de prensa, visitas al Congreso. En fin, ¿gustan destacar algunos de los de las actividades que más les hayan llamado la atención de lo que ha estado pasando por todo el país en estos días previos, Carlos?
No, pues la verdad, como dices, o sea, nada más en la forma en que toda la gente se está formando y está expresando su apoyo por este programa de DACA, nos da esa esperanza que sí nos da fe de que va a seguir DACA y vamos a poder seguir en este país, porque antes, o sea, los últimos 5 años, había gente que, por ejemplo, como dices, en Oklahoma, ni de chiste que hubiera gente que se formara y apoyara a un programa de para inmigrantes. Así que nada más viendo que hay tanta gente por todo los Estados Unidos, también todo el mundo, o sea, en México, en todos los países latinoamericanos, también hay videos de muestras de apoyo a DACA. Así que eso sí que la verdad me da muchísima fe.
¿Y qué tal tú, Adrián Escárate? ¿Algo que te haya llamado la atención de todo lo que has estado enterado por estos días que ha estado ocurriendo por todas partes del país? ¿Algo que te haya llamado la atención poderosamente?
Sí, lo que más llama la atención es que demuestra la popularidad de DACA y la popularidad que tenemos los Dreamers de acá en esta nación. Hay más de 85% de las personas en cualquier encuesta a través de toda la nación que quiere que se solucione el tema de nosotros, de los Dreamers, que pasen algo, una protección permanente en el Congreso, que finalmente se resuelva este tema. Yo tengo 31 años y llevo más de 10 años tratando de abogar por mis derechos y quiero tener esa protección y vivir en paz aquí en este país. Y eso es lo que demuestra todo las acciones, todas las protestas que han pasado el día de hoy, en estos últimos días, que el pueblo americano, no solamente el pueblo latino, todos los americanos quieren que se solucione esto, y ojalá la Corte Suprema vote a favor de nosotros el próximo año.
Pues seguiremos con la conversación. Quédense unos pocos minutos más, por favor, con nosotros, Adrián Escárate y Carlos Becerra Prado, premisionarios de DACA, ambos acompañándonos por vía del teléfono desde las inmediaciones del recinto de la Corte Suprema de Justicia en Washington DC, donde esta mañana acaba de celebrarse una sesión, una audiencia para ventilar argumentos de ambas partes en un trascendental, en el trascendental caso que en el que está en juego el futuro de DACA y por lo tanto el futuro de más de 700 mil jóvenes amparados por este programa de protección temporaria. Nos iremos a breve pausa, seguiremos con los minutos finales de esta conversación en un minuto.
Crossed the border to reunite with her father, who traveled north to support her so many years before. Left half her family behind her, a crucifix to remind her. She pledged allegiance to this land and does the best that she can do.
En Sontles con The Dreamer, el soñador, parte de la colección musical de nuestro departamento de noticias, en la línea telefónica desde la ciudad de Washington, desde las inmediaciones del recinto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se encuentran con nosotros Carlos Becerra Prado, permisionario de DACA y avecindado en California, de origen mexicano, y Adrián Escárate, también DACA mentado, residente de Miami, padres chilenos, quienes formaron parte del gentío de los cientos de gente que descendieron sobre Washington esta mañana justamente para ser testigos y para compartir igualmente su historia ante el público y ante quien los quisiera oír sobre la cuestión del futuro de DACA, la suerte de DACA. Pues bien, quisiera pedirte, Carlos Becerra, que se me avisa que algunos de los quejosos que protagonizan los casos de DACA fueron llamados al Congreso esta mañana, no al Capitolio. ¿Sabes de qué se trata?
Ah, no, la verdad, no, es la primera vez que me entero de esto, pero ojalá que...
Pero puedes comentar tú, Adriana, puedes comentarnos cuál ha sido la relación que han tenido ustedes con el Congreso, de qué forma están trabajando con la gente del Congreso para encontrar una solución legislativa, una solución política al limbo en el que se encuentran, pues no solamente los que tienen permiso de DACA, sino los demás Dreamers.
Sí, bueno, los clientes básicamente pasaron hoy a ¿cómo se llama?, donde se escucharon los argumentos orales. Realmente no sé si ellos tuvieron la oportunidad de hablar específicamente con los jueces, pero me imagino que los abogados que estaban representando a los quejosos pudieron compartir las historias de los Dreamers que estaban quejándose a favor de DACA frente a los jueces. Y para su segunda pregunta, yo ya los últimos 2 o 3 años llevo trabajando con esta organización Forward.us para venir acá a Washington y hablar con representantes de la Cámara de Representantes y del Senado para encontrar alguna solución para nuestras vidas y para una reforma inmigratoria comprensiva que pueda ayudar no solamente a nosotros con DACA o los primes que no tienen DACA, pero a toda la gente indocumentada, que son más de 11 millones de personas en todo este país.
Uh-huh. Ahora, ustedes ambos pues son beneficiarios del programa en litigio, del programa de DACA, al que Trump ha querido poner fin y a lo que los jueces federales hasta el momento se han venido oponiendo, le han venido diciendo que no, al menos en las instancias inferiores. Ustedes han venido compartiendo con el público su historia personal con el fin de hacerles entender todo lo que está en juego al deshacerse de DACA. ¿Gustan ustedes compartir algo de su historia? Adrián, ¿qué de tu historia quisieras que la gente, que la audiencia supiera de ti? ¿Qué ha significado DACA para ti?
Con el programa DACA yo creo que cambió mi vida. Sí, yo tengo 31 años, vine de Chile a los 3 años, pasé 23 años y medio sin poder visitar Chile. Y gracias a DACA me pude quedar acá, pude conseguir, una licencia de conducir, pude conseguir número de seguro social, hasta pude viajar a Chile a favor con el permiso de DACA y ver a familia que no había visto en más de 15, 20 años. Mi abuelo falleció en el 2016 y gracias a Dios lo pude ver en sus últimos días de vida, cuando pude ir a Chile. Entonces este programa me cambió mi vida. Así, yo creo que ya estaba llegando a un punto donde vivir acá indocumentado era muy difícil poder desarrollarme acá y ya estaba viendo otras opciones y salió este programa y tuve la voluntad de poder aplicar y que me aceptaran y pude realmente contribuir a este país como yo quería y como me siento americano, y en la única parte donde no soy americano es en papel. Entonces es un programa que cambia la vida de la gente y estoy completamente agradecido de tener esta oportunidad acá.
¿Qué pasaría, dado el caso, ojalá y nunca ocurra, de que te quedaras de repente sin DACA?
Realmente ni me gusta pensarlo, porque sería perder mi permiso de trabajo, sería volver a estar entre las sombras de no poder surgir acá en este país donde he ido a la universidad, he conocido a gente maravillosa, he tenido relaciones inmensamente felices y si deciden terminar el programa, no estaría viviendo acá feliz, y uno debería vivir feliz en cualquier parte de este mundo y acá es donde quiero quedarme y Estados Unidos es mi hogar y quiero seguir acá.
Bien, misma pregunta para ti, Carlos Becerra Prado. ¿Gustas compartir tu testimonio? ¿Qué es lo que ha significado el programa DACA para ti? ¿Qué es lo que te gustaría que el público, nuestra audiencia, supiera de ti?
Sí, pues, yo llegué aquí, nací en México, en Querétaro, México, y llegué a los Estados Unidos nada más cuando tenía los 6 años. Yo realmente no me acuerdo casi nada de estar ahí en México y vivir ahí en México. Y los últimos 21 años que vivo aquí en los Estados Unidos, soy americano, en todo menos, como dijo Adrián, en papel. Así que llegué aquí cuando pasó DACA en 2012 y pude aplicar en 2013. Me abrieron miles de puertas y oportunidades. Pude ir a la universidad, pude conseguir trabajo, pude conseguir licencia, seguro médico. Y eso, pude conseguir trabajos en Nueva York, que me abrió las puertas al trabajo que tengo ahorita, que soy maestro de kinder, primero y segundo de primaria. Y lo que quiero que la gente sepa es que, ¿qué pasaría si terminara DACA mañana? ¿Qué pasa con mis estudiantes? Ya no tienen su maestro de que les da clases de ciencias, ya no tienen a su mentor, ya no tienen a su amigo. Ya me regreso a un país que nada más he podido regresar 2 veces desde que el modelo desde hace 21 años, y sí, amo a mi país, amo a México, pero ya soy americano, en todo menos en el papel, soy americano, y es lo que quiero que la gente y nuestro presidente se ponga a pensar, que somos seres humanos y que somos buena gente, que pagamos impuestos, somos buenos miembros de la comunidad, contribuyamos a la economía también, o sea, pagamos impuestos, hacemos todo que los americanos hacen, menos, o sea, lo único que no tenemos es ese pasaporte americano, que es lo único que queremos.
Pues seguramente después de esta acción, de este acontecimiento del día de hoy, la gran siguiente escala seguramente será el ver pues cuando los ministros de justicia de la Corte Suprema lleguen a su decisión, que puede ocurrir ya sea entre enero, en la primavera, o bien en el verano, por allá por el mes de junio, que es cuando se calcula un veredicto, una decisión. Por lo pronto, y a manera de despedida, gustan compartir algunas palabras con la audiencia. ¿Qué es lo que sigue para ustedes? ¿Con qué pendientes se regresan a casa?
Sí, pues, Adrián. Nada más que
sí, adelante, Carlos.
Ok, sí, bueno, sí, Carlos. Nada más quería, o sea, que también, igual como le acabo de decir, es que, como le pido a la Corte Suprema, es que haga la decisión y que piense la gente en forma humana y en forma correcta. O sea, que haga la decisión correcta la Corte Suprema. Que la gente tenga empatía a los dreamers, porque lo único que queremos es ser parte de esta comunidad americana sin tener miedo de estar en la o sea, sin tener miedo de salir y decir que somos dreamers y que somos inmigrantes. Queremos ser parte de este gran país que hemos vivido casi toda nuestra vida.
Adrián.
Sí, bueno, no. Después de acá, de esta acción, volvemos a nuestras casas a seguir en la lucha. Esto no para y vamos a seguir luchando y esperanzados de que la Corte Suprema vote a favor de nosotros el próximo año. Y lo que le digo a la gente es que se involucre, que realmente empiecen a involucrarse cívicamente, los que tienen la oportunidad, los que son ciudadanos, que vayan a votar. El próximo año es un año presidencial donde se va a votar un presidente nuevo y obviamente este presidente nos ha hecho la vida cuadrito desde que empezó y tiene que ser un presidente de un término nomás, de 4 años y ya, y hay que sacarlo. Y así es como realmente la gente puede cambiar y los ciudadanos de este país tienen el poder de hacer ese cambio si se involucran y votan y realmente abogan por los derechos de nuestra comunidad, de nuestra comunidad inmigrante a favor de nosotros. Así, para que sí, todo pase mundo... algo finalmente a nivel nacional.
Y obviamente todo el mundo puede ser parte de esa gran decisión, de esa gran votación, de esa gran elección, algunos como votantes directamente y otros como embajadores del voto, seguramente. Bueno, pues no me resta más que agradecerles muchísimo por su presencia en Línea Abierta. Adrián Escárate, mil gracias. E igualmente a Carlos Baserra Prado, mil gracias por acompañarnos en este pues trascendental momento, seguramente desde las inmediaciones de la Corte Suprema de Justicia. Que estén bien, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Pues bien, amigos, con esto ponemos punto final a este segmento de esta cobertura especial que estamos realizando, amigos radioyentes, acerca de la audiencia que se acaba de celebrar en horas de esta mañana, hora y media de preguntas y respuestas a ambas partes realizadas por los 9 ministros de justicia de la Corte Suprema de la Nación. Por un lado, a los demandantes a quienes han impugnado la decisión por parte de la administración Trump de poner fin al programa de DACA, y por otra parte los abogados de la administración Trump que pues vienen impugnando las decisiones de las cortes inferiores que se han manifestado a favor del programa de DACA o por lo menos en contra de la terminación de dicho programa, el programa de DACA. A continuación pasaremos a conseguir algunos comentarios de una experta legal en la materia, y a propósito de expertos legales, según los expertos legales, la Corte Suprema probablemente llegará a emitir su decisión a finales de junio del 2020, como lo decía antes, pero lo pudiera hacer ya desde enero. El momento exacto será difícil seguramente de predecir. Los especialistas dicen que si bien no se puede adivinar cómo dictaminará la Corte, estas son las preguntas legales que están presentes ante el tribunal. La primera es si el tribunal tiene jurisdicción para ventilar el caso. Y la número 2 es si la decisión de la administración de rescindir DACA fue legal. Aquí hay 3 posibles decisiones que el tribunal pudiera llegar a tomar. Sobre esto pasaremos a comentar con una especialista legal, una especialista en la materia que se encuentra presente justamente en la ciudad de Washington en estos momentos. Antes, ¿qué tal si nos vamos a la última pausa del programa?
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Les comentaba anteriormente, amigos radioyentes, de que entre los posibles resultados que anticipan los expertos legales están tres posibles decisiones que el tribunal podría llegar a tomar. Uno, que la Corte Suprema determinaría que no tiene jurisdicción para escuchar el caso porque la decisión de rescindir DACA quedó a discreción de la administración por ley. Dos, que la Corte Suprema determinaría que tiene jurisdicción para escuchar el caso y que decida que la notificación de rescisión de la administración Trump fue ilegal. O tres, que la Corte Suprema determine que tiene jurisdicción para escuchar el caso y que decida que la terminación de DACA por parte de la administración Trump fue legal. Son esas las tres posibles vertientes por las que pudiera circular la Corte Suprema de Justicia en la decisión que se espera entre ya sea la primavera o el verano próximos. Bueno, para entrar un poco en ese asunto, en el terreno de la especialidad legal, tenemos la presencia por teléfono también desde Washington de Araceli Martínez Holguín. Ella es abogada, representante del National Immigration Law Center, el Centro de Ley de Inmigración, Centro Nacional de Ley de Inmigración. Por cierto, una de las partes protagónicas en este litigio ante la Corte Suprema. Araceli, bienvenida.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Araceli. Me imagino que habrás sido testiga del intercambio de preguntas y respuestas dentro de la audiencia en la Corte. Seguramente será difícil adivinar a dónde va cada juez con cada pregunta, pero ¿con qué sensación te vas de la Corte? ¿Hacia dónde crees que van los jueces?
Pues tienes razón ahí. Yo estaba allí hoy y pienso que una cosa que me gustaría notar es que es muy obviamente que todos ellos están pensando, hicieron muchas preguntas y están pensando mucho sobre el resultado que ocurrirá si se termina DACA. Todos están hablando de los daños que van a llegar, no nada más a los que han recibido DACA, pero también sus familias, sus comunidades, sus empleadores, todas las maneras en cual pueden fracasar varias cosas si se termina DACA. Y es importante notar que esa pregunta toca las dos preguntas que estaban frente del tribunal, ¿verdad? Es relacionado a la jurisdicción, a la pregunta de jurisdicción, y también está relacionado a la cuestión si era legal la manera en cual decidieron terminar a DACA o intentar terminar a DACA. Uh-huh.
Y bueno, algunos creen que a juzgar por las preguntas que se estuvieron escuchando por parte de los jueces en la sesión de esta mañana, algunos creen que todo depende del jefe de la corte, John Roberts. Si es esto así, ¿qué esperarías?
Pues él fue uno de los que estaba haciendo muchas preguntas sobre también los resultados de terminar a DACA. Me imagino que como en muchos de los casos que ahora pasan frente la Suprema Corte, así es, ¿verdad? Todos estamos buscando a conseguir al voto de John Roberts. Y una cosa que he notado que es normal es que él a veces hace muy poca, si uno cuenta las preguntas que él está haciendo, por ejemplo, hoy él puso menos preguntas que los otros. Más que nada, él es el que está manejando quién va a hacer su pregunta y cuál se va a tomar en cuál pregunta se va a tomar en turno. Entonces, las preguntas que él puso hoy, a mí no me dieron ninguna indicación para saber en cuál lado va a terminar. Pero es obvio que, por supuesto, está pagando atención. Yo pienso que escuchó y entiende que la terminación de DACA va a tener muchos resultados malos para varias comunidades, y espero que eso lo mueva un poquito para también entender que eso indica que por razón de todos los resultados de terminar a DACA, esa es una de las razones por cual el tribunal tiene jurisdicción a revisar las acciones de la administración.
Araceli, háblanos de los escenarios posibles y las consecuencias que cada uno de ellos pudiera tener. ¿Cuáles son las opciones que tiene aquí la Corte?
Sí, pues como dijiste, como explicó usted muy bien, la primera pregunta es si la Corte tiene jurisdicción. Y una cosa, si la Corte decide que tiene jurisdicción, entonces va a pasar a las otras preguntas. Entonces quiero poner eso a un lado por un minuto. Si la Corte decide que no tiene jurisdicción revisar esta decisión, entonces eso sabemos va a llegar que se termine DACA, ¿verdad? O pensamos que esa es el paso más probable, porque por supuesto la administración ya ha dicho que lo quiere terminar, y ahora la pregunta sigue siendo, por supuesto, que ahora lo puede hacer si todavía gusta. Y se puede poner como una pregunta, todavía puede haber una duda si de veras lo va a hacer ahora, porque verdad lo que ojalá también ha pasado en estos últimos meses es que hemos logrado también enseñarle al pueblo, a la administración, todo el apoyo que tiene DACA, que tiene este programa que es legal, que verdad que es popular. Entonces, quién sabe, quizá sabemos que lo pudiera terminar, pero todavía queda duda si todavía seguiría para terminarlo. Ahora, si lo acaba, por supuesto, eso indica que los cientos de millones de personas que han tenido esta protección, se les va a... Cada quien que tiene su autorización de trabajo, eso se seguiría en fuerza hasta que se vence, ¿verdad? Pero eso sería el fin de esa protección y también del permiso del trabajo. Ahora, una cosa que debemos notar es que si la corte decide que no tiene jurisdicción, eso quiere decir que cuando se acaba la administración de este presidente, cuando llegue otro presidente, esta persona puede poner otro programa y a la vez esa decisión tampoco se puede revisar. Entonces, ¿verdad? Si la única pregunta que resuelve la corte es de jurisdicción, puede ser que por ahorita sería algo que dejara a muchas personas en malos lugares, pero a la vez podría al mismo tiempo dejar
una puerta abierta para la próxima administración.
Exacto.
Así que aclarando las cosas, aquí si la Corte Suprema se declara incompetente y dice que los tribunales no pueden revisar la decisión de la administración Trump de rescindir DACA, entonces por un lado la mala noticia es de que, bueno, la administración actual procedería seguramente con su decisión de poner fin a DACA. La buena noticia es de que pues abriría la puerta para que una futura administración pudiera llegar a volver DACA, a poner DACA en su lugar y a lo mejor un mejor DACA, ¿no?
Exacto. Ahora, mira, como usted dijo, hay dos otros escenarios, ¿verdad? Si decide que tiene jurisdicción, que puede revisar las acciones de la administración, entonces la segunda pregunta es si la manera en cual decidieron terminar el programa cumplió con las leyes. Y la cosa difícil aquí es que va a depender mucho qué dice el tribunal, ¿verdad? No es nada más, por supuesto, tiene razón usted que puede decidir que la terminación fue ilegal o que la terminación fue legal, pero para poder decirle qué va a pasar o cuáles van a ser los resultados, va a ser muy importante saber la manera en cual la Corte Suprema decide llegar a esa conclusión. Entonces es difícil poderle decir si decide que es legal, mira, vamos a decirlo así, si decide que era ilegal la manera en cual se terminó DACA, entonces sabemos que nos regresa de una manera, nos regresa al día anterior de cual la administración anunció la terminación de DACA, ¿verdad? Ese anuncio de que se iba a terminar DACA ya no existe, regresamos allí. Pero a la vez la administración puede tratar otra vez, ¿verdad? Porque la pregunta que está frente al tribunal se trata de la manera en cual lo hicieron, en la manera en cual decidieron terminar el programa. Y por supuesto, por nuestro lado, nuestra posición es que esta decisión fue caprichosa y que les faltó tomar en cuenta todas las cosas, todos los daños que iban a resultar si se terminara DACA, ¿verdad? Pero eso puede, pero a la vez si la administración lo puede intentar otra vez.
Así que si lo declara legal o si lo declara ilegal, habrá que estar muy atentos a la manera en que se redacte, a las razones que dan los ministros de justicia, que da la Corte, a la hora de emitir su declaración de legal o ilegal.
Exacto.
Tenemos que estar muy al pendiente. Y esa decisión se espera, según cuentas que ustedes, tengo entendido, han hecho, se espera entre la primavera o el verano, ¿no?
Exacto. Es posible que pueda llegar. Se dice que puede llegar en enero, pero normalmente esperamos que va a llegar a lo más tardar a fines de junio. Pero la cosa importante para los que nos están escuchando es saber que por ahora DACA sigue siendo disponible y todavía hay tiempo para renovar su DACA.
Se pueden seguir, ¿verdad?, renovando los permisos de DACA. En los 30 segundos, exacto, que nos restan, abogada, ¿algún mensaje final que gustara dirigir a los Dreamers o a los DACAmentados?
Todos los que llegaron hoy me dieron tan esperanza por los líderes que tenemos en nuestra comunidad. Era una cosa hermosa ver todo el apoyo que llegaron a darse uno al otro y un poquito a los abogados, pero de veras para ustedes. Y me da mucho gusto saber que a la vez no quieren que le den a ustedes ninguna ganancia en la espalda de nadie más, ¿verdad? Que han rechazado esta idea que a ellos se les dé algún remedio si se tiene que comprometer el estatus o algo más de alguien más.
Pues abogada Araceli Martínez Holguín, no me resta más que agradecerle por su presencia en Línea Abierta y reconocerle por el monumental trabajo legal, el trabajo como litigantes que han venido ustedes haciendo en este caso muy en particular. Mil gracias, que esté bien.
Muy amable, ha sido mi placer, gracias.
Hasta luego. La abogada Araceli Martínez Holguín representa al National Immigration Law Center, al Centro Nacional de Ley de Inmigración con sede en Washington D.C., una de las partes litigantes en este histórico caso que el día de hoy, esta mañana, pues tuvo un momento muy importante, que fue el momento de las audiencias, el enfrentamiento de los argumentos de ambas partes ante los 9 ministros de justicia. Con esto damos por concluida esta edición de Inmigración. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco le desea que siga pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.